Diálogos Divinos, número 100, capítulo 7, 31, volumen 7, julio 17 de 1906. Como a quien vive en la divina voluntad de Dios, Jesús da la llave de sus tesoros, y no hay gracia que salga de Dios en que ella no tome parte.
Bueno, ya el solo título, ¿no?
Sí.
Nos atrae mucho la atención. La llave de los tesoros de Dios es del alma que vive en su voluntad. Y luego, no hay gracia que salga de Dios en que ella no tome parte. ¿Cuántas gracias sacará Dios para toda la humanidad? ¿Cuántas gracias habrá sacado Dios desde que el hombre fue creado? Híjole, innumerables, ¿no?
Sí.
Y gracias de todo tipo. Y bueno, el alma que vive en la divina voluntad, insertándose en el presente eterno de Dios, en que no hay ayer ni hay mañana, por lo tanto está tomando todas las gracias que Dios ha sacado desde el momento en que creó a Adán, hasta que el hombre, el último hombre, deje de existir sobre la tierra. Así que esto nos podría dar una pequeña idea de lo que sería el hombre viviendo en la divina voluntad. A veces, cuando nombramos a la Virgen, ¿cómo la nombramos, Guille? Como la llena de gracia.
Sí.
¿Y cómo te podríamos nombrar si todas las gracias que Dios ha sacado para toda la humanidad de repente se concentraran en ti? La llena de gracia.
Igual.
Así es.
Igual.
O sea, con su debida excepción, ¿no? Que ya hemos hablado mucho,
sí,
de las cosas que son muy particulares para la Virgen, en las que ninguno tomará parte, como es la fecundidad divina.
Sí.
Pero de ahí en fuera, todo, todo, todo puede ser para ti. Vamos a ver qué dice Jesús.
Sí.
Si esta mañana veía al bendito Jesús con una llave en la mano y me decía: hija mía, esta llave es la llave de mi voluntad. Para quien vive en ella, le conviene que tenga la llave para abrir y cerrar según le plazca, y tomar lo que le agrade de mis tesoros, porque viviendo de mi querer, tendrá cuidado de ellos más que si fueran suyos, porque todo lo que es mío es suyo, y no hará despilfarro de ello, más bien los dará a otros, y tomará para ella lo que pueda darme más honor y gloria. Por eso entrego la llave y ten cuidado de mis tesoros. Entonces, todo lo que nosotros queramos, Guille, todo lo que nosotros podamos pedirle a Dios, ya lo tenemos como nuestro. Simplemente es abrir con esta llave que nos da, ¿sí?
Sí.
Y tomar lo que no sea necesario. Entendido que siempre será en terreno espiritual. ¿De acuerdo?
Sí.
Así que, bueno.
Sí, sí, sí.
Si mientras esto decía, me sentía toda inmersa en la divina voluntad, tanto que no veía otra cosa que voluntad de Dios. Y me la he pasado todo el día en este paraíso de su voluntad. ¡Qué felicidad, qué alegría! Y durante la noche, encontrándome fuera de mí misma, continuaba en este ambiente y el Señor ha agregado: mira, amada mía, para quien vive en mi querer, no hay gracia que salga de mi voluntad hacia todas las criaturas del cielo y de la tierra, en que ella no sea la primera en tomar parte. Y esto es natural, porque quien vive en la casa de su padre abunda de todo. Y si los que están fuera reciben alguna cosa, es de lo que les sobra a aquellos que viven dentro. Pero ¿quién puede decir lo que comprendía de esta divina voluntad? Son cosas que no se pueden explicar. Sea todo para gloria de Dios. ¿Qué gracias habrá recibido Adán?
Pues todas, ¿no?
Bueno, todas. O sea, gracia fue el recibir la vida divina como alma a su cuerpo.
Sí.
Gracia fue recibir la sabiduría infusa. Gracia fue recibir el don de la integridad. ¿Sí? En fin.
Pues sí, no hay gracia que salga de Dios que en ella no tome parte Adán. Así Adán es. Inmaculado.
Porque Adán era el todo lo que Adán no vivió o no habría vivido, la humanidad no habría podido tenerlo.
Sí.
Porque él era el compendio de toda la humanidad. Por lo tanto, él recibió todas las gracias que Dios había destinado sacar para la familia humana. Las perdió, sí, las perdió junto con la divina voluntad y la vida divina, ¿no? Bueno, pero ahora, un alma en la actualidad que vive en la divina voluntad, se reintegra a este plano original de Dios y es capaz de readquirir en ella todas estas gracias. Todas las gracias que recibió Adán y que perdió. Y luego todas las gracias que hemos ido recibiendo a través de los siglos.
Sí.
Y luego algo que Adán no recibió. ¿Qué te imaginas que haya que sea, Lidia?
Bueno, tal vez te voy a decir, pues, todo el tesoro de la redención.
Exactamente. Para Adán no existía ese tesoro todavía. Pero para nosotros ya. Entonces, todas las gracias que salieron de la redención, esas Adán no las tuvo. Pero ahora el alma que vive en la divina voluntad puede hacerse también de estas gracias. No sé, esto nos puede dar una leve idea de hacia dónde nos quiere llevar Dios. ¿Qué quiere hacer de nosotros? ¿Sí?
Ajá.
Bueno. Simplemente dejémoslo en la mente para cada vez que nos sintamos tristes porque Dios no se acuerda de nosotros.
Ay, sí. Sí, qué grande es Dios. La verdad, aquí nosotros somos los que lo ignoramos. Pero este conocimiento, bueno, pues nos debe de cambiar nuestra mentalidad. Julio 21 de 1906. La recta intención purifica la acción.
Dice, habiendo venido por poco tiempo, el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, todas las acciones humanas, aun santas, hechas sin una intención especial para mí, salen del alma llenas de tinieblas, pero hechas con recta intención y especial intención de agradarme, salen llenas de luz, porque la intención purifica la acción. Esto es importante por muchísimas razones. Vamos a expresar dos nada más. La primera, Guille, entender que la acción humana, la acción generada por la voluntad humana, si no está enfocada, dirigida hacia Dios, definitivamente no tiene valor. Y es obscuridad, lo diríamos en palabras casi de pecado. Cuando esa intención, cuando esa acción va dirigida hacia Dios, entonces ya las cosas cambian. Es una acción que se llena de luz, que es acepta a los ojos de Dios y que sirve de mérito para la criatura. Aquí resulta un poco difícil el entender cuando se dice aún santas, porque nosotros tenemos el concepto de santo que es dirigido hacia Dios.
Sí, y que de alguna manera sea perfecto.
Así es. Pero hay acciones santas en que no es dirigido hacia Dios. Lo voy a poner en lo más obvio para que se entienda, y ya después cada quien que lo ponga en su punto personal. Un sacerdote que predica en la misa la homilía, es una acción santa que va dirigida, debería de ir dirigida.
Exacto.
Para hacer conocer a Dios, para darles a conocer a todos los fieles, a todas las personas que están congregadas en ese momento, una palabra, un mensaje, algo de Dios, ¿sí?
Sí.
Es una acción santa de por sí, pero el sacerdote la puede desviar y no tener en su mente la acción dirigida hacia Dios, sino la acción de lucirse, la acción de predicarse a él, de quedar bien con los asistentes. ¿Sí me entienden, no?
Sí, cómo no.
Entonces son acciones santas, pero que no van dirigidas hacia Dios.
A glorificar a Dios, agradar a Dios.
Así es, lo mismo podría ser la impartición de un sacramento, como sería el perdón. O sea, un sacerdote que no va con la intención nada más de perdonar y de dirigir al alma hacia Dios, sino que va con la intención de dialogar, que va con la intención de halagar al alma, de decirle, mira, no te apures, aquí estoy.
No pasa nada.
De convertirse en el guía espiritual de aquella alma.
Sí.
Ya no la está dirigiendo hacia Dios. Bueno. Ahora, en nosotros no es tan obvio, ¿sí? Hay obras santas que hacemos, por ejemplo, el socorrer a alguien. A veces socorremos a alguien porque nos vemos obligados. La obra en sí es buena, pero la intención es totalmente mala, ¿no? El dar una ayuda, el dar un consejo. Lo que hemos llamado filantropía.
Sí.
Se pueden llamar obras santas, el hacer obras de beneficencia, no sé, me imagino el darles un hospital, el fundar una asociación que se dedique a atender, no sé, algún tipo de enfermedades gratuitamente o hacer desarrollar a una población, pero no con fines hacia Dios. La obra es buena en sí misma, pero la intención no. Bueno, la segunda cosa que a mí me interesaría mucho aquí es la intención, Guille. Jesús dice que la intención es el alma de la acción.
Sí.
Y yo puedo hacer obras total y absolutamente aparentemente indiferentes, pero convertirlas en santas. Por ejemplo, mi respiro. Con mi intención puedo ponerle a este respiro la intención de amar, de adorar, de alabar a Dios, no solo por mí, sino por toda la humanidad. Y esa intención se convierte en acción. Entonces, no necesito tener la oportunidad de hacer grandes obras para hacer grandes intenciones y grandes o cosas para Dios, sino que lo puedo hacer en cualquier lugar. ¿De acuerdo?
Sí.
Vivir en la divina voluntad, Guille, no es el producto de una vida de de acciones buenas, de virtudes, de todo. No, es la intención que tengo de vivir en la divina voluntad, nada más. Sabiendo que existe, sabiendo que me agrada, me siento que eso es lo que debo hacer, no tengo idea de qué sea, pero tengo la intención de vivirlo. Esa alma está viviendo en la divina voluntad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la intención es el alma de la acción.
Sí.
Entonces, que esto quede muy claro, porque hay mucha confusión en esto. Y hay muchísimas personas que se oponen a esta idea y generan más dudas, generan temores, generan muchas sensaciones entre las personas que están queriendo vivir la divina voluntad y las ponen a practicar virtudes y las ponen a practicar otro tipo de acciones, dizque para llegar a vivir en la divina voluntad. Total y absoluto error. Porque lo único que están haciendo es amontonar y amontonar obstáculos para impedirle a la divina voluntad poder adueñarse del alma.
7:33, julio 27 de 1906. En la cruz Jesús dotó a las almas y las desposó a Él.
Dice: esta mañana se hacía ver mi adorable Jesús abrazando la cruz, y yo pensaba en mi interior cuáles habían sido sus pensamientos al recibirla. Y Él me ha dicho: hija mía, cuando recibí la cruz, la abracé como a mi más amado tesoro. Porque en la cruz doté a las almas y las desposé conmigo. Ahora, mirando la cruz, su largura y anchura, yo me alegré porque veía en ella las dotes suficientes para todas mis esposas, y ninguna podía temer el no poder desposarse conmigo, teniendo yo en mis propias manos en la cruz el precio de su dote, pero con esta sola condición, que si el alma acepta los pequeños donativos que yo le envío, los cuales son las cruces como prenda de que me acepta por esposo, el desposorio es formado y le hago la donación de la dote. Pero si no acepta los donativos, esto es, no resignándose a mi voluntad, queda todo anulado, y a pesar de que yo quiero dotarla, no puedo, porque para formar un esponsalicio se necesita siempre la voluntad de ambas partes, y el alma no aceptando los donativos significa que no quiere aceptar el esponsalicio. Y este tema nos da para comentar aquí, yo creo que unos otros 100 programas.
Sí.
Lo primero es el recalcar así, el amor de Jesús por la cruz. Esto nos debe de quitar totalmente de enfrente la idea de un Jesús que va a la pasión con temor. De un Jesús que suda sangre en el huerto porque prevé lo que le va a venir, y es tan grande la angustia que le viene por eso que suda sangre.
Sí, y que está pidiendo que si es posible se aparte eso de él.
Así es. Entonces, esto debería de quitar toda duda. Jesús ama la cruz, porque la cruz significa las almas de nosotros.
Sí.
En la cruz, no es la cruz de madera, es la cruz de nuestras almas, que lo ponen, que lo anulan, que lo abaten totalmente, porque es nuestra vida separada de Dios la que quiere dar muerte, él le quiere dar muerte. ¿Sí?
Sí.
Y eso es lo que lo alegra, decir, voy a salvarlas, voy a quitarles este peso de encima para que puedan volar hacia mí nuevamente, que puedan aceptar todo lo que yo les quiero dar. Pero para eso primero necesita pasar por la cruz para llegar a liberarnos totalmente. Entonces, ese punto. Segundo, y muchísimo más importante, no más importante porque sea necesario para nuestra redención, sino necesario para que Dios obtenga el fruto de todo su sacrificio, porque
claro,
a final de cuentas el que requiere completar la finalidad es Él, ¿de
sí,
acuerdo? Es que como ya me quitó lo mío que me hacía daño, ya me quitó lo que me estaba matando, ya lo mató en Él, pero ahora quiere dotarme con sus mismas insignias, con sus mismos dones, con sus mismas pertenencias, para estar seguro de que yo acepto unirme con Él. Y esas son las pequeñas cruces de la vida. Y ahí es donde generalmente no aceptamos. Y son palabras que nos deberían de hacer reflexionar mucho, ¿no? O sea, porque estamos siempre queriendo estar con Dios, ¿sí?
Sí.
Pero en términos generales, no aceptamos cuando Él nos quiere asociar con Él. O sea, por eso dice, con esta sola condición, aceptar los donativos que Él nos da, que son las cruces como prenda de que me acepte por esposo.
Sí.
¿Cuántas veces rehuimos la cruz de la enfermedad? Siempre.
Siempre.
¿Cuántas veces rehuimos la cruz de un matrimonio mal avenido?
Siempre.
Siempre. ¿Cuántas veces rechazamos la cruz de una situación económica difícil?
Sí, siempre.
Siempre. ¿Cuántas veces rechazamos la cruz de una, ¿cómo diríamos?, el no ser aceptado socialmente?
Sí, o de tener hijos con alguna discapacidad, o sea,
tantas cruces,
¿no?
Que no aceptamos. Y siempre estamos diciendo, Señor, ayúdame, quítame esto.
Sí, sí, sí.
Y él, ¿cómo se sentirá? ¿Cómo se sentiría tu novio, Guille?
Sí.
Tienes un novio apasionado, totalmente enamorado de ti.
Sí.
Y que continuamente te manda regalitos.
Sí.
Y tú continuamente le dices, oye, quítame estos regalos, ya no me des. Quítame esto.
Ay, sí, qué pena.
¿Cómo se sentiría?
No, pues una afrenta muy tremenda.
Bueno, pues eso es lo que hacemos con Dios.
Sí, sí, queda muy claro.
Entonces, hay que tenerlo muy clarito esto. Las cruces son participación, dones que Jesús nos da de Él mismo, de lo que Él mismo tiene en sí.
Sí, y como dice, es una prenda para ver si lo aceptamos por esposo, porque ya dijo ahí más adelante que todas las almas nos quiere por esposas, a todas.
Ahí, y esa es la condición para que el desposorio se lleve a cabo.
Claro, ahí no hay alguna que diga, no, a mí no me escogió.
Entonces, esto es importantísimo, Guille.
Sí, ¿cómo no?
Ese desposorio no es nada más el acto, la palabra y el acto así. Ese desposorio significa unión. Ese desposorio significa indivisibles, ser dos seres que se funden en uno y son
En uno son.
indivisibles,
Sí.
inseparables. Pero ese desposorio solamente lo lleva a cabo con quien acepta, no con quien lo rechaza. En fin, dice, y le hago la dotación de la dote. Pero si no lo, pero si no acepta los donativos, esto es, no resignándose a mi voluntad, queda todo anulado. Todo anulado. ¿Sí?
Sí.
Entonces, creo que esto también debería de hacernos temblar. A mí en lo personal me hace temblar.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Imagínate, como tú dices, un novio que de repente te diga, ay, ¿sabes qué? Hasta aquí. No, 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 no.
Sí. Claro que sí. O sea,
sí, o sea, eso es algo que no, o sea, te haría sufrir muchísimo.
Así es. Pero a mí lo que me aterra, en realidad lo digo abiertamente, es la cantidad de veces que hemos rechazado la cruz de negarnos al placer, de negarnos al pecado. Y
pues
esto,
sí.
Esto hay que entenderlo. Muchos dicen, no, yo no peco. Ah, ¿no? Simplemente decirle, ¿cuándo te confesaste la última vez? Ah, pues me confesé hace una semana, algo. ¿Y por qué te confesaste?
Exacto.
Porque pecaste. Y no se requiere un pecadote así enorme, sino cualquier pecado voluntario es un rechazo a la cruz de la negación al placer. Porque el pecado me proporciona placer, por eso lo hago.
Sí.
¿De acuerdo?
Sí.
Bueno.
Sí.
Entonces, para que haya un esponsalicio se necesita siempre la voluntad de ambas partes. Y el alma no aceptando los donativos significa que no quiere aceptar el esponsalicio. Y ahora me voy a salir por la tangente. Para que haya un esponsalicio, Guille, se necesita la voluntad de ambas partes.
Claro.
Bueno, para que haya un matrimonio, se necesita la voluntad de ambas partes. Eso es
¿sí?
lo que forma el sacramento.
Sí, libre y conscientes.
Así es. Ahora yo pregunto. La anulación del matrimonio. Así lo dejamos.
Sí, ya sabía.
Ahí lo dejamos. Nada más como para que cada quien medite.
Sí, cada conocimiento que nos da Jesús nos tiene que mover algo. No, no puede pasar desapercibido. O sea, no nos podemos engañar. Bueno. Julio 28 de 1906. Audacia del alma. Jesús la defiende.
Si continuando mi habitual estado, por breve tiempo ha venido el bendito Jesús, y yo en cuanto lo he visto lo detuve y lo he abrazado, pero tan fuerte como si quisiera encerrarlo en mi corazón. Mientras estaba en esto, veía personas en torno a mí que decían, ¿cómo es atrevida? Se toma demasiada confianza. Y cuando uno se trata con confianza, no se tiene la estima y respeto que se debe tener. Yo me sentía sonrojada al oír esto, pero no podía hacer de otra manera. Y el Señor les ha dicho. Primera cosa que hay que empezar a aprender de Luisa Guille, la confianza que tiene Luisa con Jesús. Y es una confianza que a veces raya en lo que están diciendo las personas, ¿no? En que tú pienses que, híjole, está mal, es como
sí,
que se está...
O que es confianzudez, como decimos.
Ándale, o sea, se está pasando de la raya, está faltándole el respeto.
Sí.
A veces cuando le decía, ay, Jesús, es que se necesita mucha paciencia para tratar contigo.
Sí.
¿Qué le está diciendo? Ay, es que eres necio como pocos.
Sí.
En fin.
Sí, sí, y hay varias veces que lo hace y percibimos eso, la confianza, la familiaridad que ha adquirido Luisa pues desde pequeña.
Pues esa es la confianza que el alma debe tener con Jesús. Exactamente ese es el modo de tratar a Jesús, no con falta de respeto, con confianza. Y eso nos lo empezó a enseñar desde la oración. La oración es un diálogo continuo, ¿sí? Un diálogo entre dos personas que se estiman, que se aman, que se tienen confianza. Entonces, esto deberíamos de empezarlo a asimilar como nuestro. Ahora vamos a decir, vamos a ver qué opina Jesús.
Sí.
Dice, solo se puede decir que se ama, se estima y se respeta un objeto cuando se lo quiere hacer propio. Y cuando no se lo quiere hacer propio, significa que no lo ama. Y por lo tanto no se le tiene estima ni respeto. Como por ejemplo, si se quiere conocer si alguien ama las riquezas, hablando de ellas, se ve que las tiene en gran estima. Respeta a las personas ricas, no por otra cosa, sino porque son ricas. Y todas las riquezas quisiera hacer las suyas. Si en cambio no las ama, al solo oír hablar de ella se fastidia, y así de todas las otras cosas. Entonces, en vez de criticarla, merece alabanzas, y si me quiere hacer suyo, significa que me ama, me estima y me respeta, ¿sí?
Ajá.
¿Y esto por qué lo dice? Por aquel abrazo que le da Luisa, ¿no? Dice, lo he abrazado, pero tan fuerte como si quisiera encerrarlo en mi corazón. ¿De acuerdo?
Sí.
Entonces, esa debería ser una actitud. Deberíamos querer tener a Jesús como nuestro, tenerlo en nosotros. Bueno, cada quien lo puede manifestar a su modo, en su forma de ser. Pero si no hay ese movimiento de ansia, de deseo, de poseerlo...
Y lo que acaba de decirnos en el capítulo anterior, ¿no? La recta intención, llegar a esa confianza con la intención de agradar a Dios, de demostrarle pues cuánto lo amamos y estimamos todo lo que nos da, ¿no?
Así es. Así es.
Julio 30 de 1906. Jesús habla de la simplicidad.
Continuando mi habitual estado, por poco tiempo ha venido el bendito Jesús y abrazándome me ha dicho, hija mía, la simplicidad es a las virtudes como el condimento a las comidas. Para el alma simple no hay ni llaves ni puertas para entrar en mí, ni yo para entrar en ella, porque por todas las partes puede entrar en mí y yo en ella. Más bien, para decir mejor, se encuentra en mí sin entrar, porque por su simplicidad viene a asemejarse a mí, que soy espíritu simplísimo, y que solo porque soy simplísimo me encuentro por todas partes, y nada puede huir de mi mano. El alma simple es como la luz del sol, que a pesar de cualquier niebla o de que sus rayos pasen por cualquier inmundicia, permanece siempre luz y da luz a todos, pero jamás se cambia. Así el alma simple, cualquier mortificación o disgusto que pueda recibir, no cesa de ser luz para sí misma y para aquellos que la han mortificado. Y si ve cosas malas, ella no queda manchada, queda siempre luz, ni jamás se cambia, porque la simplicidad es la virtud que más se asemeja al ser divino, y sólo por esta virtud se viene a participar de las otras cualidades divinas. Y sólo en el alma simple no hay impedimentos ni obstáculos para que entre a obrar la gracia divina, porque siendo luz una y luz la otra, fácilmente una luz se une, se transforma en la otra luz. Todo este, esta lección, Guille, ¿a dónde nos llevaría? ¿Qué es el alma simple? ¿Y a qué la podríamos, con qué la podríamos congeniar?
Comparar, pues empezando por reconocer que yo soy nada, Dios es todo.
Eso, ese es el punto. Es mi nada. Y como nada, no tengo con qué responder a nada. Lo que me llegue nunca va a encontrar el plano en el cual se refleje y pueda recibir una acción de rebote.
Sí, una reacción.
Exacto. Entonces nunca habrá reacción de parte mía, porque nunca encontrará nada mío en lo cual choque y se refleje.
Sí, ahí podemos entender cuando Jesús le dice a Luisa, abandónate en mis brazos como si estuvieras muerta. O sea, no hay reacción.
Así es. Y este es, lo quiero recalcar así, porque cuando a alguien le decimos esto, pues es simple, hay que hacer, todo el mundo lo primero que pregunta es, ¿y cómo le hago?
Sí.
Pues no le hagas, o sea, no,
¿sí?
No le hagas. Hay que convertirse, en otras lecturas dice invisible, ¿te acuerdas?
Sí.
El alma debe volverse invisible.
Como que es una actitud ya agarrada, por decirlo así, de todo lo que suceda fiat. Fiat, ¿no? O sea, para que no te afecte, para que no surja en ti una reacción.
Exacto. Que no haya reacción en ti. Y de eso se trata, ¿no? De que no habiendo materia, que así se lo dice en otro lugar, le dice, el alma debe imitarme a mí, que soy invisible, y soy invisible porque en mí no hay materia alguna. ¿A qué se está refiriendo? A eso.
Pues sí, si a voluntad humana actuante.
Así es. Si yo lo trato de poner en un ejemplo, si yo tomo una pelota, Guille, y la aviento, si la aviento en donde no hay nada, nunca me va a regresar la pelota.
Exacto.
¿Por qué? Porque no hay nada que me la regrese. Entre más cosas le voy poniendo al camino por donde voy a aventar la pelota, es más posible que me regrese, que me rebote.
Sí, exacto.
Porque se va a encontrar con algún obstáculo que va a hacer que me la regrese.
Sí.
Bueno, entonces el alma simple es el alma que ya no hay nada, es el espacio nada más. Yo puedo aventar la pelota tan fuerte como yo pueda, y tan lejos como yo pueda, jamás me va a regresar. ¿Por qué? Porque no hay nada absolutamente en ella. Si yo tengo una fuerte personalidad, han reafirmado mi yo,
tu
mi
autoestima.
Autoestima, todas esas cosas que se usan en la actualidad. Lógicamente, no acabo de aventar la pelota y ya me regresó.
Sí.
¿Por qué? Porque se está enfrentando a una maraña de cosas que hay ahí que me quitan la simplicidad y me vuelven complejidad.
Sí.
Y entonces siempre va a haber con qué reaccionar. ¿Sí? Entonces, en forma así de ejemplo, creo que se entiende esto. Ahora, en forma de luz, entre menos obstáculos hay, es más fácil que mi espacio se llene de luz. Y llenándose de luz mi espacio, se puede confundir o se puede unificar a la luz divina, porque las dos son luces. Si yo quiero unificar mi luz estando lleno de obstáculos, pues no hay luz, porque la misma luz se ve impedida de pasar. Entonces,
Eso.
bueno, que
Sí,
esto
muy claro.
nos vaya dando una idea de qué necesito hacer en la vida para poderme unir con Dios.
Sí.
¿Y cuáles son las señales, Guille? Señales de que todavía soy muy complejo.
Por las reacciones.
Ándale, las reacciones. En la medida que yo reaccione a los estímulos externos, llámese estímulos de agresión, del que sea, no importa cuál.
De alabanza.
De alabanza, de temor, temor por mi seguridad, temor por mi
futuro,
integridad, temor por mi salud, temor por mi vida. Es en la medida en que estoy encontrando cosas dentro de mí. En la medida que me voy volviendo simple, el temor deja de existir.
Claro.
Bueno.
Qué buen capítulo. Bueno, como todos, ¿no? Pero qué riqueza tan grande para ponernos a meditar y rumiar y hacerlo vida. Nos conviene.
Nos conviene, exactamente. Y lo que dice Luisa, pues es lo que decimos, es lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Pero ¿quién puede decir lo que comprendía de esta simplicidad? Siento en mi mente como un mar y que apenas puedo manifestar unas gotitas de este mar y desconectadas entre ellas. Deo gracias.
agosto 8 de 1906. ¿Cómo es necesario correr sin detenerse jamás?
Dice: esta mañana, estando muy cansada por su privación, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: hija mía, a la criatura, para alcanzar su punto central, le es necesario correr siempre, sin detenerse jamás, porque corriendo se hace más fácil el camino, y conforme camina, le será manifestado el punto a donde debe llegar para encontrar su centro, y a lo largo del camino le será suministrada la gracia necesaria para el camino, y ayudada por la gracia no sentirá el peso de la fatiga ni de la vida. Todo lo contrario para aquel que camina y se detiene, ya que solo con detenerse sentirá el cansancio de los pasos que ha dado, perderá el tesón en seguir el camino y no caminando no podrá ver su punto final, que es un bien sumo, y no quedará cautivado. La gracia, no viéndolo correr, no se dará en vano y la vida se volverá insoportable, porque el ocio produce tedio y fastidio. En la vida espiritual, Guille, esto es el pan nuestro de cada día.
Sí.
En la medida que yo me detengo Es en la medida que pierdo el ánimo, las ganas de seguir. En la medida que yo continúo moviéndome y caminando y esforzándome, aunque me sienta seco, vacío en el interior, el mismo caminar me hace resurgir todo aquel bien que sentía cuando me ponía en marcha.
Sí.
Así que es simple el consejo, nunca dejes de mover las piernas.
Sí, porque si te detienes es retroceder.
Así es, nunca dejes de mover las piernas, no importa que estés caído, o sea, no importa que hayas pecado, no importa que te hayas salido, tú
sí.
Síguele adelante.
Sí,
o sea, párate con el ánimo firme y síguele, y síguele, y síguele, y síguele, ¿sí?
¿Y sí, me recuerdas unas palabras de Jesús que le dice a Luisa, si supieras todo lo que se pierde cuando te detienes.
Así es.
agosto 10 de 1906. Un contento de menos en la tierra es un paraíso de más en el cielo.
Y volvemos a los capítulos difíciles, ¿no?
Sí.
Porque así es. Si continuando mi habitual estado, en cuanto he visto al bendito Jesús, me ha dicho, hija mía, por cuantos mínimos placeres el alma se priva en esta vida por amor mío, otros tantos paraísos de más le daré en la otra vida. Así que un contento de menos aquí es un paraíso de más allá. Imagínate un poco cuántas privaciones has tenido tú en estos 20 años de cama, por causa mía. ¿Y cuántos paraísos de más yo te daré en el cielo? Y yo al oír esto he dicho, mi bien, ¿qué dices? Yo me siento honrada y casi deudora de ti porque me das la ocasión de poderme privar por amor tuyo. ¿Y me dices que me darás otros tantos paraísos? Y él ha agregado, y es exactamente así. ¿Cuántos placeres, Guille, pequeños, aparentemente inocentes, grandes, en fin, no tenemos en la vida?
Sí, muchísimos.
¿Cuántas veces hemos desperdiciado, porque es un desperdicio, ¿no?, por un pequeño placer? Hemos desperdiciado paraísos de más que nos darían en el cielo. Y esto hay que enmarcarlo en aquel terreno del libro 1, ¿te acuerdas? Que cuando Jesús continuamente va contrariando a Luisa,
sí,
para que se haga realidad en ella el espíritu de mortificación.
Sí. Sí, sí.
Y que le dice, hija mía, yo por amor tuyo he creado todo para tu gusto.
Sí.
Tú por amor mío, prívate de ello.
Sí.
Y uno dice, qué curioso, o sea, qué formas tan raras de amar tiene el Señor, ¿no?
Sí, sí, hija, pareciera al revés.
Hija mía, tú estás sentada muy cómoda, yo nunca pude estar así. Y entonces Luisa se sentaba en medio, o sea, dejaba nada más la mitad de sentarse en la mitad de la silla, ¿no?, para
sí,
mortificarse un poco. En fin,
sí,
cositas tan pequeñas que podríamos estar haciendo continuamente.
Sí, también, perdón, déjame te recuerdo cuando está en cama, que de eso que, ay, 5 minutos más. Y Jesús le dice, ah, qué cómodo estás ahí, y mi cama es la cruz. ¿Sí? Son cositas que te van saltando cuando tú lo vas viviendo.
Por eso, a lo que quiero llegar es qué riqueza tan grande hemos ido
Sí,
desperdiciando.
sí.
Cuando ahorita tengo un antojo y digo, sí, total, no es malo, es bueno,
Sí.
en fin, simplemente ir entendiendo esas palabras, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama? Una pequeña privación aquí.
Claro.
Un pequeño contento de menos aquí es un paraíso de más allá.
Claro, y siempre reconociendo lo bueno que Dios nos da, pero como él mismo dice, ahora tú por amor a mí, prívate de todo lo bueno que yo te he rodeado.
Exacto.
Siete treinta y ocho, agosto 11 de 1906. Jesús le dice que la cruz es un tesoro.
Bueno, nos están dando duro
Y
y
tupido.
tupido y seguido. Dice, encontrándome en mi habitual estado, veía a mi adorable Jesús con una cruz en la mano, toda llena de perlas blancas, y haciéndome don de ella, la apoyaba sobre mi pecho. La cruz se ha internado dentro de mi corazón como dentro de una estancia y me ha dicho, hija mía, la cruz es un tesoro y el lugar más seguro para poner a salvo este preciado tesoro es la propia alma, o sea, es lugar seguro cuando el alma está dispuesta con la paciencia, con la resignación, y con las otras virtudes a recibir este tesoro, porque las virtudes son tantas llaves que lo custodian para no malgastarlo y exponerlo a los ladrones. Pero si no tiene especialmente la llave de oro de la paciencia, este tesoro encontrará tantos ladrones que lo robarán y harán despilfarro de él. Bueno, es el mismo tema, Guille.
Sí.
Nada más que aquí se le agregan algunos matices, ¿no? Primero, una cruz en la mano llena de perlas blancas. Quiere decir que la cruz ya empieza a manifestarse como riqueza,
Sí.
ya no nada más como sufrimiento. Que se interna en el interior de Luisa, no queda en el exterior. Y nosotros siempre la cruz a veces la manifestamos en la parte externa. Y no, la cruz debe quedar en la parte interna, porque es la parte en donde no nos la pueden robar. Un dolor de muelas me lo pueden robar, Guille, con un Dolac.
Ándale con un
¿Sí?
analgésico.
Con un analgésico me pueden robar el dolor de muelas. O me puedo quitar el dolor de muelas, porque a veces no me lo roban, sino que yo lo entrego.
Sí.
Pero el dolor interno, la cruz interna, esa no me la pueden robar. No hay analgésico que quite el dolor moral o el dolor espiritual.
Exacto.
El dolor moral, que se refiere a mis semejantes, llámese hijos, llámese esposa, esposo, padres o prójimos.
Sí.
O sea, me lo pueden robar, pues quizá mitigando un poquito el dolor,
Sí,
dando un
sí,
poquito
sí.
de amor, en fin. El dolor espiritual es tremendo, Guille, porque el alma cuando conoce a Dios, no hay nada que le pueda calmar el dolor de perderlo o de no tenerlo ante la vista. Y ahí solamente el volver a encontrar a ese Dios que perdiste es lo que te mitigará el dolor.
Sí.
Y es el mismo dolor el que te llevará a encontrarlo. En fin, pero es en la parte interior en donde esta cruz debe estar continuamente, ¿sí? No tanto en la parte exterior.
Sí, y como nos dijera Jesús en el Evangelio, en lo secreto, donde solo Dios y el alma están.
Así es. Y luego, la manera perfecta de custodiar la cruz, o sea, para que no me la vayan a robar, para que no la vaya yo a perder por mi propia voluntad, es sobre todo la paciencia, la resignación, ¿sí?
Sí.
Y las virtudes en general, pero bueno, estas dos, la paciencia, más que la resignación es decir, no puedo hacer otra cosa. Pero la paciencia es sufrir por amor a Dios. Entonces, todos mis dolores, todos mis sufrimientos, todas mis cruces, las podría injertar en este punto de sufrimiento, de pasarlo por amor, ¿sí? No sé si esto quede claro ya. Ya no es el sufrimiento por sufrimiento, por resignación, por virtud, sino ahora transformarlo en amor a Dios y decirle, Señor, esta cruz, por amor a ti, la quiero sufrir. Y ese sería el punto final de las virtudes, cuando la virtud se funde en la caridad. Te acordarás de aquella lectura donde dice que no hay, si las virtudes no parten de la caridad, no son virtudes que le pertenezcan a él. ¿Sí recuerdas?
Sí.
Bueno. Entonces, dejar que se nos interne la cruz, Guille.
Sí. Sí. Siete, 39. Agosto 25 de 1906. El interés y las ciencias humanas en los sacerdotes.
Ay, ahora entramos en un tema.
Sí.
Dice, esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, me parecía ver sacerdotes, prelados, atentos al interés y a las ciencias humanas, que no son necesarios para su estado. Agregando a esto un espíritu de rebelión a las autoridades superiores. Nuestro Señor, muy afligido, me ha dicho, hija mía, el interés, las ciencias humanas y todo lo que al sacerdote no le pertenece, le forma una segunda naturaleza, fangosa y putrefacta, y las obras que salen de estos, aún santas, me provoca náusea por la peste que exhalan, tanto que me son intolerables. Reza y repárame estas ofensas porque no puedo más. ¿Qué decirte, Guille? ¿Qué podríamos poner aquí en este punto? Ya no el sacerdote por su propia motivación busca la ciencia humana, sino desde su formación le ha sido dada la ciencia humana como necesaria para formarse como sacerdote. Y Jesús lo dice muy claro, cosas no necesarias para su ministerio, para su actividad. O sea, el sacerdote, entre más cosas humanas tenga, más se aleja de Dios. Parece increíble, pero esto es una realidad innegable, Guille. Dios quiere simplicidad. Dios quiere que el alma llegue a la nada. Dios quiere la recta intención. Dios quiere fe. Dios quiere, o sea, quiere almas que se entreguen a Él. Y ahora el sacerdote parece que necesita de la ciencia humana para llegar a Dios. Parece que toda esta ciencia humana le ha quitado la fe y ahora necesita racionalizar, necesita escudriñar, necesita comparar cosas, teorías, ideas, para poderse formar un Dios a su manera. Teoría de la evolución mitigada. Ahora necesitan tantas pruebas para creer en la presencia real de Jesús sacramentado. Tantas cosas que Dios ha tenido que hacer para decir aquí estoy y ni así creen. Y lo extiendo también a nosotros, ¿no? Pero aquí la lectura es específica para el sacerdote. En fin.
Pues sí, porque pues de alguna manera ellos tienen que iluminar al pueblo. Y si no son portadores de luz, pues el pueblo queda a oscuras.
Exacto.
Hay que tenerlos presentes siempre. Y hoy más que nunca.
Hoy más que nunca, y bueno, ¿qué te diré? Yo creo que esto solamente Dios ya lo puede detener,
Sí.
porque ahora lo que se trata es de tener sacerdotes sabios que puedan dialogar con las personas que ahora ya. Las personas también son sabias, Guillén. Entonces necesitan sacerdotes a la altura de los sabios. Ya el sacerdote que cree, el sacerdote de la fe ciega, el sacerdote convencido de Dios, el sacerdote al cual Dios dota con dones, ese sacerdote ya no sirve, Guillén.